Amados en Cristo, antes que nada, quiero expresaros mi gratitud por vuestro apoyo y oración a lo largo de este año. Hemos sido muy conscientes del amor de los hermanos y de las muchas oraciones, y estoy seguro de que si estoy aquí es porque el Señor lo ha querido, pero también porque vosotros habéis orado. Como veis, el habla casi está bien del todo. Me falta un 5%, algo así, según me dicen. Y esto es así en cuanto a mi salud en general. La mano tiene un 5% de debilidad. Lo que más se me ha afectado es la memoria, que la tengo fatal, pero esto es conveniente porque justifica los plantones que doy a la gente y las cosas que olvido. Esta mañana un hermano, haciendo referencia a la embolia que tuve hace un año y dos días, habló del azote que había sido, un azote del Señor. Y he estado pensando un poco en esto. Supongo que un azote fue, pero más para Marga y Becky, mi hija, y para los que estaban a nuestro lado, que para mí mismo, porque en cuanto a la experiencia de este año, puedo dar fe de que si pudiese tener mi vida otra vez, es una experiencia que no perdería. No es que yo sea masoquista, ni deseo volver a tener una embolia, pero la presencia del Señor y la providencia del Señor ha sido tan notable que ha sido, en balance, una experiencia muy positiva. Proverbios 32, creo que es el versículo 2, dice que mejor es el azote del Señor que el abrazo de un enemigo. Hay un hermano buscando y no lo va a encontrar porque es Proverbios 32. Hay varios. Pero sí que hay varios textos de Proverbios que dicen más o menos esto. Mejor es la reprensión de un enemigo que los besos de un enemigo o cosas afines. Y los azotes del Señor, siendo del Señor para con sus hijos, siempre a la larga dejan buen sabor de boca, por así decirlo, mezclando metáforas. Bueno, y ahora vamos a Santiago. ¿Sabéis dónde estábamos? Porque a mí me costó acordarme, y celebro que luego al ver el listado de Mark me di cuenta de que tenía yo razón también. Estamos en Santiago 3:14. Supongo que si nombrase con el dedo a alguno de los habituales para que nos hiciese un breve resumen de lo que hemos visto en Santiago. Buenas. Nos resultaría fácil. En primer lugar, porque como yo, pero sin la excusa de la embolia, todos tenemos mala memoria. Pero en segundo lugar, porque por su naturaleza, Santiago no es una epístola fácil de recordar en cuanto a sus líneas de argumento. Santiago va saltando de tema en tema, aparentemente con cierta arbitrariedad, aunque estoy seguro de que esta impresión se debe más a nuestra falta de profundización y meditación que no en realidad a una incoherencia en Santiago. Pero siendo así, es difícil reconstruir los argumentos, los temas que hemos visto. Y por lo tanto, no lo voy a hacer, porque gastaríamos media hora haciéndolo y probablemente 15 minutos después lo habríamos olvidado. Sí que quiero mencionar algunos de los temas que hemos visto, porque el tema que ahora nos toca recoge diferentes hilos de lo que Santiago ya ha dicho. Nos ha hablado, por ejemplo, de la sabiduría, de nuestra necesidad de sabiduría en el capítulo 1, la primera parte. Nos ha hablado de malas actitudes que pueden darse en las iglesias, actitudes de parcialidad y discriminación y otras cosas. Esto en el capítulo 2, los versículos 1 a 13. Nos ha hablado también de la dificultad de controlar la lengua, incluso cuando uno no ha tenido embolia. Más aún después, aunque después es más fácil en el sentido espiritual, porque ya que tienes que pensar antes de hablar, no dices muchas cosas. Y justamente es lo que dice Santiago que debemos hacer, ¿no? No apresurarnos a hablar. Y más allá de todas estas enseñanzas, ha habido una que creo que viene a vincular a todas las demás, que es la necesidad de una vivencia coherente con nuestra fe. En vano decimos que somos creyentes si nuestras obras no ilustran el Evangelio que predicamos. La fe sin obras no vale, está muerta. Esto lo he dicho en la segunda parte del capítulo 2. Y ahora, como digo, Santiago combina varios de estos temas al volver, en el texto que hemos leído, al tema de la sabiduría. Hay una cosa que la gente llama sabiduría y que los creyentes también llamamos sabiduría o quizás ministerio de la palabra, o quizás enseñanza, predicación. ¿Qué pasa por sabiduría? Pero no necesariamente lo es, dice Santiago. Porque cuando el ministerio de la palabra, y con esto no es necesario, quiero decir, un don de púlpito. Todos hablamos de la palabra en algún momento. Pero cuando lo que decimos acerca de la palabra, aun siendo ortodoxo en sí, va acompañado por malas actitudes en nosotros, entonces estamos viviendo una mentira y no conocemos la sabiduría de Dios. Es lo que Santiago nos dirá. O en otras palabras, yo estoy seguro de que todos nosotros deseamos ser de bendición, de edificación en nuestras iglesias y no motivo de discordia, división y destrucción. Pero Santiago nos dirá que es enormemente importante que examinemos nuestros corazones, porque las divisiones que ha habido en la historia de la Iglesia, los roces, las facciones, no han sido provocadas deliberadamente por personas que sabían que hacían esto. Al menos normalmente no es así, sino por personas que creían que actuaban bien, pero al no permitir que el Señor examinase su corazón y sus motivaciones, han hecho mucho daño a la Iglesia. Así que lo que tenemos que decir hoy y en las semanas sucesivas nos toca muy de cerca y es muy serio. Santiago ha empezado esta sección, esta nueva sección sobre la sabiduría, diciendo que la valía de la sabiduría se ha de ver en la clase de vida que produce. Si alguien es sabio conforme a la sabiduría de Dios, esto se verá en su buena conducta, sus obras de amor y su espíritu manso. Es lo que dice el versículo 13, que es lo que estudiamos juntos en nuestro último estudio. Una sabiduría que no produce vidas conforme a la vida de Jesús, conforme a la sabiduría de Dios, no es una sabiduría cristiana, sino una acumulación de conocimientos ortodoxos que da lugar a aquella arrogancia que la acumulación de conocimientos suele dar. Recibimos aquí, pasando ahora al versículo 14, la impresión de que Santiago, aunque dirige su carta a las iglesias en general, tiene en mente ciertas congregaciones. Que él evidentemente conoce y en las cuales él ha visto, por un lado, un buen nivel de enseñanza y conocimiento de las cosas del Señor, y por otro lado, una arrogancia debido a este conocimiento y una franca discordia en las relaciones entre los hermanos. Se sienten satisfechos de su crecimiento espiritual por cuanto saben mucho. Y sin embargo, según el criterio de Santiago, su vivencia demuestra que en realidad saben muy poco. Por lo tanto, después de habernos dicho positivamente cuáles han de ser los frutos de la sabiduría, versículo 13, él ahora denuncia la hipocresía de los que se jactan de su sabiduría teórica a la vez que dan evidencias de no haber entendido la sabiduría de Dios en la práctica. Él empieza con un condicional, pero si tenéis, que es una forma suave de sugerir que algunos al menos tienen, y de acusarles de esto que tienen, y es a la vez una invitación a todos nosotros a que nos examinemos a ver si alguno de estos males de los que hablará Santiago está en nosotros impidiendo que la verdadera sabiduría de Dios tenga su cauce en nosotros. ¿Cuáles son estas cosas? La primera es, se llama celos amargos, versículo 14. La palabra celo en griego es una palabra neutral. El celo no es necesariamente ni bueno ni malo. Todo depende del uso. Significa sencillamente un fuerte sentimiento. Por ejemplo, cuando Jesús limpia el templo, Juan, comentándolo, cita del Antiguo Testamento una frase: el celo de tu casa me consume. Y el celo del Señor Jesucristo en este momento no era en absoluto una cosa pecaminosa, sino sana. El celo puede ser sano, pero no cuando es un celo amargo. Con el paso del tiempo, la palabra celo, sobre todo celos en el plural, llegó a significar envidia. Y el celo amargo seguramente tiene mucho que ver con la envidia, aunque es a la vez un concepto más amplio. Literalmente digo, es un fuerte sentimiento de amargura. Y creo que esta matización es importante, porque si hubiese hecho la pregunta que levanten las manos los aquí presentes que reconocen que tienen envidia en la iglesia, quizás algunos pocos se habrían atrevido a levantar la mano. Pero si pregunto, levanten la mano los que alguna vez tienen sentimientos de amargura en la iglesia, me imagino que muchos más levantarían la mano. Hay muchas clases de sentimiento de amargura, muchas razones por las que pueden darse. Santiago no está diciendo que no tengan razón aquellos que dicen, pues, pero si conocieses mi situación, mi iglesia, tú también tendrías amargura. Lo que sí que está diciendo es que si tuviésemos la sabiduría de Dios, si el Evangelio hubiese penetrado suficientemente en nosotros para que nosotros viésemos las cosas conforme a Dios, no abrigaríamos sentimientos de amargura. Que sean sentimientos de envidia, de resentimiento, de odio, de frustración. Hay muchas clases. Pero tales sentimientos no son el producto de la sabiduría divina. Son la consecuencia de ver las cosas con un criterio muy humano. A esto volveremos, pero notemos lo que dice. Si tenéis sentimientos fuertes de amargura, no os jactéis, implícitamente, es decir, no os jactéis de vuestra sabiduría. La segunda cosa que tenemos que examinarnos para ver si está en nosotros, se llama en nuestra traducción contención. No es una traducción muy adecuada. La tenemos en nuestra versión debido a que en la traducción latina, la Vulgata, fue traducida así la palabra. Contención es lo que esta cosa puede producir, pero es un concepto más sutil, más difícil de traducir. Es una palabra griega para la cual no hay una correspondencia muy exacta. Se refiere al pecado característico de la persona que crea una facción a su alrededor a fin de poder promocionarse a sí mismo. Es una palabra que en parte indica ambición y en parte indica rivalidad. Un experto dice, es la propensión de emplear medios indignos y divisivos con tal de promover intereses personales. Siendo así, es obvio que este es un pecado. Um, del cual los líderes de una iglesia no tienen el monopolio, pero sí tienen mayor peligro de caer en él. Y puesto que Santiago ha empezado este capítulo diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ha seguido hablando de cómo es difícil controlar la lengua. Y ahora habla de las contenciones en los que supuestamente tienen sabiduría. Es muy probable que él esté pensando en primer lugar en ciertos líderes de las iglesias, maestros y predicadores, y al menos nos compete a los que ministramos la palabra prestar especial atención a lo que él está diciendo. Esto dicho, y no volveré a ello, pero esto dicho, por lo demás, que cada uno se examine a sí mismo, allí donde esté. Volviendo a esta palabra, entonces, podemos traducirla, o bien facción, o bien una disposición contenciosa, o bien ambición egoísta. Es la misma palabra que Pablo emplea escribiendo a los filipenses cuando él describe a aquellos que predican el Evangelio por contención, esperando añadir aflicción a mis prisiones. Había algunos cuya verdadera motivación en la enseñanza y el ejercicio de su ministerio era un espíritu de rivalidad con Pablo, o una envidia a Pablo. Y esto salía en su predicación. Es de observar que Pablo da gracias de todas maneras de que el Evangelio sea predicado, incluso si es con malas motivaciones. Esto podría parecer que choque con lo que va a decir Santiago, cuando él dice que los que predican así en realidad no tienen la sabiduría de Dios. No hay contradicción, es sencillamente que Dios puede bendecir la predicación del mensaje aun cuando la motivación es falsa. Por cuanto las palabras son verdaderas en sí y pueden llegar a los oyentes. Pero el predicador no debe engañarse y pensar que él tiene la sabiduría de Dios. En cuanto a él, no la tiene, dirá Santiago, aunque sus palabras sean correctas, porque en cuanto a él, la sabiduría que comunica con sus palabras es negada por su vida y no la tiene. Pero llegaremos a esto. Lo cierto es que traduzcamos esta palabra como la traduzcamos con estos matices que hemos dado, siempre conducen a la división y a la al desasosiego en la iglesia. Si hay un espíritu de facción, la Iglesia ya está dividida, como ocurrió en Corinto. ¿Os acordáis de que Pablo tenía que protestar porque había facciones? Algunos seguían a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo. Y los muy espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Y posiblemente al decirlo eran las más facciosos de todos, pero no lo sabemos. Es curioso, por cierto, que Pablo dice esto en un contexto, 1 Corintios capítulo 1, en un contexto en el que está hablando de la sabiduría, de cómo él predica la sabiduría de Dios y cómo el mundo la tiene por locura, pero es sabiduría. Es curioso que hay esta combinación de predicadores predicando sabiduría y facciones que socavan esta presentación de sabiduría, tanto en Corintios como en Santiago. Si hay un espíritu ambicioso, egoísta, evidentemente esto va a conducir a divisiones, porque entonces actuamos exactamente como actúa el mundo. Buscamos títulos, cargos, no tanto para servir, sino para poder decir yo soy tal cosa. Finalmente podemos pisotear al otro hermano con tal de adquirir prestigio, poder, responsabilidad en la iglesia. Incluso predicando la importancia del servicio, podemos estar practicando el interés propio. En todo caso, donde hay estas cosas, la iglesia está en peligro de división. Donde hay estas cosas, no hay sabiduría de Dios. Ahora, estas cosas no suelen estar en la superficie de nuestras vidas. No vamos diciendo a todo el mundo, yo soy un envidioso, yo quiero formar una nueva facción. Están, como dice Santiago, en vuestro corazón, en el lugar de las motivaciones, allí escondidos donde nadie los puede ver. Precisamente porque es difícil ver estas cosas en otro, incluso lo es en nosotros mismos, debemos tener mucha precaución antes de acusar a otros. La finalidad de estas palabras de Santiago es que nos examinemos a nosotros mismos, a ver cómo van nuestras motivaciones. Pero, dice Santiago, estos males suelen ir acompañados de una arrogante autocomplacencia en la que hay una ciega convicción de que nosotros tenemos la verdad y somos los mejores, hablando de facciones en la iglesia. Ahora Santiago procederá a decirnos que tales actitudes de orgullo están totalmente fuera de lugar. Si tenéis estas cosas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, Santiago no está pensando en una persona que se jacte de sus celos amargos o de sus contenciones. De lo que se jacta en el contexto, obviamente, es de su sabiduría. Yo soy el ortodoxo. Yo soy el que mejor ministro la palabra. Yo soy el que más conozco. Se jacta de estas cosas. Si es un buen creyente contemporáneo, su jactancia será mucho más sutil que estas palabras que acabo de decir. Pero me entendéis. Cuando dice, ni mintáis contra la verdad, no creo que Santiago tenga en mente la persona que abiertamente contradiga las Escrituras. Al contrario, es una persona totalmente fiel, según piensa, a las Escrituras. El problema no está en el nivel de su comprensión intelectual, sino en el nivel del corazón, las malas actitudes, las malas motivaciones que hay en el corazón. Cuando la motivación es errónea, entonces, incluso cuando la predicación es fiel a la palabra, el predicador miente. ¿Cómo? Porque donde hay envidia, ambición, facción, el predicador, aunque esté diciendo verdades, las está diciendo para ensalzarse a sí mismo a expensas de otros y está utilizando el púlpito para su propio prestigio y para tirar piedras. Busca los aplausos de sus seguidores y la derrota de sus rivales. Difícilmente somos fieles al Señor y a su palabra si nuestra motivación es el egoísmo y la rivalidad. Puedes haber entendido correctamente una verdad de la sabiduría de Dios. Puedes incluso comunicarla verbalmente, correctamente. Pero si tus motivaciones no son limpias, sino falsas, ellas harán que comuniques la verdad con parcialidad, con interés creado, de una manera que favorezca tu causa. Y así no cumplirás la verdadera intención de Dios en tu ministerio. De este modo, a la vez que te jactas o te sientes satisfecho de tu fidelidad y tu conocimiento, estarás mintiendo contra la verdad. Como dice un comentarista, toda declaración está tan teñida por el estado moral y espiritual de quien está hablando, que la verdad sale de sus labios como falsedad en la medida en que él mismo no es íntegro. Las palabras correctas que pronuncia pueden llevar un mensaje de mentira y maldad por causa de la amargura o egocentrismo que acompañan su discurso. Esto puede pareceros muy complicado, muy sutil. Pero por mi experiencia, por lo que el Señor ha revelado a mi corazón acerca de mí mismo, yo diría que todo aquel que tiene experiencia en la predicación y la administración de la palabra de Dios, y que haya luchado ante el Señor por tener motivaciones limpias en su ministerio, sabe de lo que Santiago está hablando. Al principiante esto puede parecer complicadísimo porque estamos hablando de niveles profundos, niveles que solo conocemos si admitimos la luz de la sabiduría de Dios, si admitimos que Dios nos escudriñe por su Espíritu. Hay muchos que van por la vida muy inocentes de sus propias motivaciones, de su propio corazón. Pero así es. Pero más sencillamente, allí donde hay envidias, rivalidades y afanes de protagonismo en una iglesia, esta, por muy ortodoxa que sea su doctrina teórica, ha dejado en esta medida la verdad de Dios. Está mintiendo contra ella por no vivir conforme a ella. Con todo, alguien podría decir, pero si la enseñanza es ortodoxa, si siempre digo lo que está conforme a la revelación divina, entonces tengo la sabiduría divina, ¿no? Sean cuales sean mis motivaciones. No, dice Santiago en el versículo 15. Lo que tienes no es una sabiduría divina, sino del otro lado. Procede no de Dios, sino del mundo, la carne y el diablo. O como dice aquí, es terrenal, animal, diabólica. No hay, dice Santiago, no hay comunicación de verdadera sabiduría de Dios allí donde la motivación es envidia y ambición. Lo que hay es la comunicación de una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Algunos podemos carecer de un ministerio eficaz en nuestro testimonio, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, no porque desconozcamos la verdad de la palabra, ni porque deliberadamente la tergiversemos, ni porque nos falten dones de comunicación, sino porque no tenemos corazón puro, limpio, ante Dios en nuestro ministerio. Evidentemente, si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, según Proverbios 1:7, toda motivación nuestra que demuestra que no tememos a Dios indica que no tenemos sabiduría, incluso cuando estamos diciendo cosas de la sabiduría de Dios. Santiago aquí contrasta la sabiduría de lo alto con la sabiduría no de lo alto. Recordaréis, los que tenéis muy buena memoria, que hemos visto ya que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las Luces. Y toda sabiduría procede de Dios, en el concepto bíblico. Hay muchas cosas que en el mundo pasan por sabiduría, que no lo son. Pero en cuanto a la verdadera sabiduría, Dios la da. Es por eso que tenemos que pedírsela, según Santiago 1. Es por esto que el Espíritu nos es dado para suministrar esta sabiduría e implantarla en nuestro corazón, según Efesios 3. Así que la sabiduría de lo alto, por supuesto, viene de Dios. La otra viene de abajo, de la tierra, de nuestras maquinaciones humanas, inspiradas en última instancia por el mismo diablo. Y notemos que no estamos hablando de un contenido radicalmente diferente en el mensaje. La sabiduría que viene de abajo puede ser totalmente ortodoxa en cuanto a sus conceptos. Esta es la sutileza de lo que está diciendo Santiago. Pero no es sabiduría a la persona que lo está manejando, porque él está contradiciendo lo que está diciendo en sus propias motivaciones. Pero veamos, ¿por qué dice terrenal? Creo que porque la motivación que hay detrás de este manejo de la sabiduría es terrenal. Esta clase de persona no tiene la mira en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Está buscando posición terrenal. Tiene amarguras terrenales. Y todo su ministerio está marcado por estas cuestiones terrenales, no por la el deseo de la mayor gloria de Dios, no porque tiene la mirada puesta en lo celestial. En segundo lugar, es animal, una palabra un tanto desafortunado. Y solo fue en medio de la clase de esta mañana que comprendí por qué lo que quiere decir. Es animal, no de bestia, sino de ánima. La palabra griega tiene que ver con la palabra alma. Y lo que quiere decir es que es una sabiduría que tiene que ver con el alma. Ahora, en el Nuevo Testamento, normalmente esta palabra en estos contextos se refiere al hombre funcionando a base de sentimientos humanos y razones humanas a espaldas de Dios. Es el hombre carnal en contraste con el hombre espiritual. En Judas, versículo 19, esta misma palabra se traduce sensual, en contraste con lo espiritual. Y esto es lo que significa aquí, carnal, sensual, que depende de los humores, los sentimientos, las pasiones, el sentido común humano, las razones humanas, y no de Dios, no de la palabra de Dios, no del Espíritu de Dios. En tercer lugar, dice, es diabólica. Notemos que Santiago no está diciendo que el maestro o el hermano que sea diabólico, sino que su sabiduría lo es. Es perfectamente posible que un creyente auténtico contribuya a hacer la obra del diablo y diga palabras de inspiración diabólica. Incluso que diga palabras totalmente ortodoxas, pero de inspiración diabólica. Porque el diablo es magnífico en sus exposiciones bíblicas. Él conoce las escrituras mucho mejor que tú y yo, y las maneja a la perfección. ¿Os acordáis del caso de Pedro cuando acababa de reconocer quién verdaderamente era Cristo? Y luego el Señor Jesús les enseña a los discípulos que va a morir. Y Pedro sale con unas palabras de inspiración humana que son el fruto de sus deseos naturales, pero ni por un momento se para pensar, bueno, si Jesús está diciendo esto, ¿es lo que Dios quiere? Plas, dice, lejos de ti sea esto. ¿Y qué contesta Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres, nos hacemos portavoces de Satanás, o podemos hacerlo. Dice Cristo a Pedro, tus valores son terrenales, mundanos y por lo tanto a la larga satánicos. Es el diablo el que quiere fomentar rivalidades, envidias, facciones y divisiones entre nosotros. Es el diablo que hace que deseamos prestigio, que tengamos ambición, que sintamos resentimiento y amargura. Y por lo tanto, Santiago viene a decir a estos creyentes, en palabras de un otro comentarista, afirmáis que sois cristianos iluminados con la sabiduría de Dios, pero la iluminación acompañada de amargura y arrogancia no procede de Dios, sino del diablo. Esta idea no debe sorprendernos, la idea de que una palabra ortodoxa puede tener una inspiración satánica. ¿Os acordáis de las tentaciones cuando Jesús es llevado por el diablo al pináculo del templo? El diablo le cita dos textos. Las cita correctamente, no hay ningún cambio, tergiversación del texto, no, es una cita correcta. Incluso el sentido es el correcto. Y sin embargo son palabras satánicas, porque no corresponden a lo que Dios desea de Jesús en este momento, sino todo lo contrario. Estamos acostumbrados a la idea de que los que citan algo fuera de su contexto y hacen que la palabra diga justamente lo contrario de lo que verdaderamente dice, son diabólicos. Pero ahora es mucho más sutil. El diablo no está mintiendo abiertamente aquí, no está falseando el texto, pero miente en un sentido más profundo. Es mentira lo que dice, por cuanto procede de motivaciones pecaminosas. Así que, hermanos, volvamos al principio. Estoy seguro de que nosotros deseamos con nuestra mente y con sinceridad la edificación de la iglesia. Pero tenemos que mirar dentro de nosotros a ver si hay sentimientos fuertes de amargura, resentimientos, envidias, odios, que no son el fruto de la sabiduría de Dios, sino posiblemente podrían ser evidencia de que la sabiduría de Dios no ha cundido como tendría que haber cundido en nosotros. Hay espíritu de facción, de rivalidad, de contención. Esto tampoco antes de la sabiduría de Dios, porque ésta conduce a buena conducta, obras de amor y sabia mansedumbre. Oremos. Señor, queremos ser limpios ante ti. Tú conoces las heridas de nuestro corazón. Y lo fácil que es que el dolor se convierta en amor, amargura, resentimiento, oposición, rivalidad. Pedimos que por tu sabiduría, por comprender las cosas como tú las comprendes, por comprender que hay un Dios que entiende, hay un Dios que vindica, hay un Dios que trae justicia, que no necesitamos tener estas motivaciones y sentimientos malos. Ayúdanos a ser con sencillez motivo de bendición para todos nuestros hermanos. Infúndenos de tal manera de esta sabiduría tuya que seamos capaces de vencer lo terrenal, lo carnal y lo diabólico. Cosas que tan fácilmente se aferran a nosotros, y vencerlas en tu poder y por tu gracia. Queremos ser consecuentes con lo que decimos y enseñamos. Que la sabiduría de nuestros labios sea solo un reflejo de la obra de tu sabiduría en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.